a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo, al publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Padre, en este momento pedimos que nos des gracia para entender estas verdades, que nos des gracia para abrazar y aplicar estas verdades a nuestras vidas. Oramos que podamos prestar atención, que podamos entender como estos textos nos aplica a nosotros. Pedimos al Espíritu Santo y oramos que nos perdones por nuestros pecados y que abras nuestros ojos y nuestros corazones. En nombre de Cristo, amén. La última vez comenzamos la transición en el Mateo, en la cual nuestro Señor estaba preparando para enviar a sus 12 apóstoles, a quienes les había escogido en el monte donde había predicado su famoso sermón del monte. Es interesante que, como hemos visto en nuestras lecturas en Lucas y Marcos, escriban la lista de los nombres de los 12 apóstoles antes de las bienaventuranzas, y Mateo enumera sus nombres por primera vez aquí. Lo que hace esto beneficioso para nosotros es que podemos vislumbrar el gran pensamiento y el gran cuidado que nuestro Señor había invertido en la implementación de su ministerio. El hecho de que él era un hombre de oración constante ciertamente confirma esto, pero definitivamente es revelador para ver la forma calculada en la cual utilizó su tiempo para asegurarse de que después de su muerte, resurrección y ascensión, todo estaría en su lugar para la edificación continua de su iglesia. En los evangelios, cada paso Jesús hace, podríamos decirlo de esta manera: nada de lo que nuestro Señor hizo fue al azar. Cada paso, especialmente después de su bautismo en su ministerio público, fue gobernado y dirigido por el Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad del Padre. De hecho, desde el principio, ¿qué le sucedió al Señor después de ser bautizado? Se nos dijo que el Espíritu le había llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Bueno, aunque no se nos da constantemente un registro de la obra del Espíritu Santo de esta manera, sin la menor duda, este tipo de dirección era lo normal para nuestro Señor. Él hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre. Antes del Sermón del Monte, el Señor pasó una noche entera en oración antes de escoger a sus 12 apóstoles. Él tenía tanto cuidado de estar en armonía con el Padre como hombre, que le buscó al Padre con ese tipo de diligencia. Nunca dio y oró por toda la noche. Nunca dio por sentado ni incluso su propia filiación gloriosa. Después de escoger a los 12, les instruyó y les enseñó por sus enseñanzas, por la forma en que se condujo en predicar el evangelio del reino de los cielos y autenticando ese evangelio con el acompañamiento de señales y prodigios, sanando a muchos individuos de todo tipo de enfermedades, aflicciones y dolencias. Habiendo entrado en la universidad de Cristo, escuchando y observando sus palabras y acciones, ellos empezarían a ahondar en los deberes vinculados a su propio llamamiento apostólico, como aquellos que pronto servirían para poner el fundamento de la iglesia de Cristo sobre la piedra angular de Cristo. Esta mañana somos llevados a ver los escogidos y entrenados apóstoles buscando seguirle los pasos a su amado maestro. Y los milagros que se les da la autoridad para realizar también servirían para autenticar su llamamiento apostólico, que continuarán después de la conclusión del ministerio terrenal del Señor. Esta es en muchos sentidos la preparación para la gran comisión que se dará pronto tras la resurrección del Señor de entre los muertos, después de haber logrado la salvación que daría lugar a la dispensación del Espíritu Santo, quien edificará un reino de Dios mediante el poder de la resurrección de Cristo y la obra expiatoria de la cruz proclamada por medio de sus apóstoles. Entonces, mientras contemplamos el texto, consideramos el fundamento de la Iglesia de Cristo. Nuevamente, la última vez vimos que Mateo une este contexto con el deseo expresado de nuestro Señor de ver más obreros enviados a la mies del Señor que estaba listo para la cosecha. Tal vez, recuerden, se sintió profundamente conmovido por la compasión al ver a las grandes multitudes que le seguían, viéndose como ovejas cansadas y dispersas que habían sido abusadas y descuidadas sin un verdadero pastor. Se necesitaban obreros para extender la mano y llamar a estas ovejas perdidas al redil del Señor por medio del Evangelio. Por eso les encareció a sus discípulos a rogar al Señor de la maíz que envíe obreros a su mies. Y ahora, al entrar en capítulo 10, esta mañana encontramos que los que fueron llamados a orar hasta este fin serían enviados para ir delante en el camino hacia la edificación de la Iglesia de Cristo. Fíjense nuevamente, Él les designa hasta este fin, dándoles poder para realizar los mismos tipos de señales. Describe el ministerio de Cristo. Versículo 1. Se nos dice, entonces llamando a 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más, encontramos que el Señor concede a sus apóstoles la autoridad y la capacidad de realizar señales y prodigios tal como Él mismo lo había hecho. Lo que servía para autenticar tanto su oficio apostólico como el mensaje del Evangelio que ellos predicaron. Y esto les prepararía aún más para que pudieran poner los fundamentos de la Iglesia después de la resurrección y ascensión de Cristo. Hermanos, mientras examinamos los nombres enumerados aquí, aunque no sabemos todo sobre estos individuos y aunque lo que sabemos sobre un puñado de ellos es muy limitado, hay una cosa que sabemos con certeza sobre todos ellos. No son hombres extraordinarios por ningún medio natural. De ninguna manera son varones de renombre o hombres que serían reconocidos como algo especial o que tuvieran dones o talentos especiales entre la sociedad. No eran hombres bien educados ni líderes de ningún tipo. No eran hombres bien educados. No eran líderes desde un punto de vista religioso. La mayoría de estos hombres eran de ciudades ubicadas en Galilea. Por lo menos 4 de ellos eran pescadores y uno era un marginado publicano que resultó ser el autor de este mismo libro que estamos estudiando. Estos eran hombres muy bajos, básicos. Aunque el apóstol Pablo era un ex fariseo y erudito, su descripción que se da en 1 de Corintios de la mayoría de los escogidos de Dios se habría adaptado bien a los apóstoles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y entonces, hermanos, enfatizamos la realidad básica de estos hombres porque nos proporciona una ilustración crítica que afirma una de las enseñanzas esenciales que nos llega a través de las Escrituras. Y esta enseñanza esencial encuentra su cima en una de los cinco solas de la Reforma que llamamos Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea toda la gloria. Estos 12 hombres representan a Dios sea la gloria. Estos 12 hombres que fueron dotados y equipados por Cristo, estos 12 hombres que fueron elevados únicamente e exclusivamente debido a Cristo, quien les escogió, estos 12 hombres que serían usados para poner los fundamentos de la iglesia, ayudan a servir como una gran señal que apunta a la gloria, majestad y poder de Dios. ¿Cómo es este el caso? Porque la gloria, la majestad y el poder de Dios se revelan cuando Él deja al mundo patas arriba por medio de aquellos que son naturalmente impotentes, abatidos y vistos como nada por el mismo mundo que ellos cambian. Es como Dios glorifica a sí mismo. Jóvenes, no es lo popular del mundo. Dios no escoge lo orgulloso. Dios escoge los bajos, los marginados, los no populares, y les usan para hacer cosas grandísimas. Dios gana grandes guerras contra los ejércitos más poderosos y temidos del mundo con el uso de los frágiles, tímidos y débiles Gedeones. Regresen y lean acerca de Gedeón. Era muy débil, escondiendo de la guerra, pero Dios le usó. Lo levantó. Cuando Gedeón dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No es mí. Porque el Señor le bendijo. Y Dios derriba los muros de ciudades grandes y poderosas con el uso de un ejército de judíos frágiles que no hacen más que marchar alrededor de la ciudad tocando trompetas y gritando en voz alta. Dios usa un tartamudo envejecido dudando Moisés para conquistar la nación más poderosa del mundo para librar un pueblo esclavizado de su esclavitud mediante el Mar Rojo. Dios escogió David, el menor, para ser rey de Israel. Y Dios usa la sumisión voluntaria de su hijo para abrazar la crucifixión en una cruz y para llevar su justa ira para ser el medio mismo de vencer al diablo y maldición del pecado, para que él pueda libremente recibir a los pecadores en su santa presencia. De hecho, Dios es glorificado. Su poder, majestad y gloria se revelan cuando fortalece la debilidad, cuando da fuerza a los que carecen de fuerza y sabiduría a los que son insensatos por naturaleza y logra grandes y poderosas cosas por esos mismos medios. Los 12 Dios no usa. Dios usa como hombres pequeños para hacer grandes cosas. Los 12 hombres enumerados aquí eran grandes hombres de Dios por una sencilla razón. Jesús les eligió y les dio poder y autoridad para lograr todo lo que ellos lograrían por el amor de su nombre glorioso. De principio a fin, todo lo que sucede en este mundo servirá en última instancia para traer gloria a Dios. Y todo aquel que haya despreciado su gloria en cualquier generación se inclinará ante ella al otro lado de la gracia. No incluso quién eres. No importa si eres rico o popular. Se inclina ante él. Porque el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. La gente puede reírse, burlarse, pero luego se inclinarán humildemente. Aquí está esta lista de hombres ordinarios, insignificantes, a quienes Cristo eligió para poner los fundamentos de su iglesia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, antes de llevar esto a una conclusión, es importante que consideremos el hecho de que uno de los 12 apóstoles originales de nuestro Señor, a quien eligió, fue Judas Iscariote, quien en última instancia le entregó. Hasta este fin quiero afirmar dos hechos importantes sobre Judas Iscariote. Primero, Judas era inconverso. Obviamente no era un creyente genuino. Fue uno de los 12 apóstoles originales a quien Jesús eligió después de orar durante toda la noche. Y aquel que en última instancia entregó al Señor por un puñado de plata en manos de los líderes religiosos que buscaban una manera de aislarlo y asesinarlo. Por el momento es importante reconocer que el Señor no se equivocó cuando eligió a Judas para ser uno de los 12 apóstoles originales. Es importante. Judas no eludió la soberanía de Dios. Mejor dicho, fue específicamente elegido por Dios para que se le concediera esta posición de autoridad. Sin duda, Judas fue un hipócrita desde el principio. No era sincero en cuanto a sus motivos para seguir a Cristo desde el principio. Y eso se confirma aún más cuando descubrimos que estaba robando de la bolsa que tenía. Él estaba robando todo el tiempo de la bolsa. Dicho esto, Dios, al responder a la ferviente y larga oración de nuestro Señor, ordenó al Señor que llevara un traidor al núcleo interno de sus 12 apóstoles escogidos. Él no se equivocó. Dos, según Judas estaba entre los 12 a quienes se les dio autoridad y poder para echar fuera demonios y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Tú ves esto, Judas era un instrumento inconverso y tenía poder, sí. Un instrumento inconverso a quien Dios usó para realizar los milagros que dieron fe del evangelio que él predicó. Junto con los demás, esta autoridad y poder le fue delegado por el Señor de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor soberano que no comete errores. Bueno, ¿por qué afirmo estas cosas con respecto al apostolado de Judas Iscariote? ¿Por qué digo esto? Bueno, por dos razones principales. Escuchen bien. Jóvenes, escuchen bien a lo que yo digo. Necesitas escuchar esto. Primero, para que podamos estar conscientes de por qué Judas Iscariote. Para que podamos estar conscientes de y para que podamos reconocer que no todos en la iglesia local visible necesariamente son creyentes. Es una razón. Esto debería llevarnos a comportarnos con un sentido de sobriedad y prudencia, reconociendo que Dios incluso ordena colocar a los incrédulos entre nosotros para sus propios propósitos gloriosos y santificadores. Judas hizo milagros. Incluso podría estar incrédulos entre nosotros que no se descubren durante mucho tiempo. Ninguno de los otros apóstoles sospechaba nada extraño acerca de Judas. No sabía. De hecho, cuando el Señor reveló que uno de ellos era un diablo, en la cena de Pascua, donde instituyó la primera cena del Señor, no tenían idea. Y Jesús dijo, hay un diablo aquí. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Es yo? ¿Soy yo? No soy yo. No sabían quién era el traidor. Ellos no sabían que era Judas. Judas no se descubrió en este momento. Ellos no sabían que era hipócrita porque no podían ver su corazón hasta que Dios lo reveló en Getsemaní. Y entonces debemos reconocer que no es imposible que tengamos uno o más incrédulos que han sido llevados a la membresía de nuestra iglesia que parecen tener una profesión de fe viable. No debemos ser como muy sospechosos de todo el mundo, pero sí hay la posibilidad que existe incrédulos aquí. Y necesitamos ser prudentes, porque esto puede ser caso. Segundo lugar, debemos estar conscientes de esto para que podamos examinar nuestro propio corazón, para asegurarnos de que nosotros mismos estamos verdaderamente en la fe. No podemos depender de los pastores. No podemos ver el corazón ni los diáconos. Necesitamos examinar nuestros propios corazones. Queremos procurar hacer firme nuestra vocación y elección como se nos manda hacer en las Escrituras. Se nos dice en las Escrituras, procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Sí, incluso es posible engañarnos a nosotros mismos, asumiendo que porque hemos hecho una profesión de fe, porque hemos sido bautizados y porque disfrutamos de la bendición de estar involucrados con la vida espiritual de la iglesia, pensamos que estamos seguros, cuando en realidad no lo estamos, porque la realidad de la morada del Espíritu Santo no existe en nosotros. No hemos nacido de nuevo. Verdaderamente, aunque hemos dicho la oración y hemos hecho una profesión de fe, la mera profesión verbal en Cristo no te hace un cristiano. La verdadera fe debe ser más que una profesión. Sí es necesario una profesión, pero hay que existir más. Debe ser una fe viva. Recuerda, Judas incluso realizó milagros en este sentido. De alguna manera, el poder del Espíritu Santo le había acompañado activamente sin estar permanente presente en él. Como profeta Balaam, Saúl, el rey Saúl, tú ves, Judas tenía una fe como la del rey Saúl, Balaam, que en última instancia no tenían una fe verdadera. Era una fe falsa. ¿Cuán cerca puede estar alguien del reino sin haber entrado en ello? Y en este momento contemplamos Hebreos capítulo 6. Es una advertencia de una posibilidad de algo que puede pasar. Se nos dice en el texto, tú puedes estar muy cerca al reino, pero no puedes ser uno de los escogidos. Se nos dice en Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo en la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, como Judas, y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y ser quemada. Pablo escribió esto, claro. ¿Cómo sabemos que el autor, quien escribió esto, está escribiendo acerca de lo que es en converso 9? Pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores, ya que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no está diciendo hay más que la salvación, más que esto, y confiamos en que hay que advertir que hay algunos que experimentan estas tipo de cosas y caen, no pueden ser renovados, porque Dios. Antes de concluir, por aplicar esto a nuestros corazones, permítanme abordar una pregunta que se plantea aquí. ¿Por qué escogería Dios a un inconverso como Judas Iscariote para estar entre los 12 apóstoles originales de su amado Hijo? ¿Por qué una oración de toda la noche y después existe Judas Iscariote? Bueno, la respuesta corta y obvia sería para glorificarse a sí mismo. Pero permítanme abordar esto de una manera más específica. Cuando contemplamos toda la Escritura y encontramos tanto en palabra como en ejemplo, que Dios ayuda todas las cosas de acuerdo con su santa voluntad, encontramos que Dios también ordena usar incluso la maldad del hombre para cumplir su buena y gloriosa voluntad. Vemos esto con Faraón, ¿verdad? Y en Éxodo y en Romanos 9. Se nos dice que Dios levantó a Faraón con el mismo propósito. Levantó a Faraón con el mismo propósito de mostrar su poder, el poder de Dios, en la derrota y destrucción total de Faraón. Dios levantó a Faraón para usarlo como rey grande. Dios levantó a un hombre que sería dejado en su estado inicio y lo usó para glorificar su propio nombre santo. Dios obra dentro de los parámetros de la creación caída, usando tanto sus vasos de misericordia como sus vasos de ira, con el propósito de desarrollar su voluntad y glorificar su santo nombre. Cada cosa y cada persona traerá gloria a Dios, y nadie puede altercar con Dios, como nos recuerda Pablo en Romanos 9, porque toda la masa de la humanidad está caída. Toda la masa está caída y es digna de juicio. Dios está obrando con un mundo caído. Simplemente obra dentro de esa masa, revelando la gloria de su misericordia hacia algunos y la gloria de su justicia y ira hacia otros. Y ambos grupos son como barro en las manos del alfarero Dios, usado en el desarrollo de su voluntad. Y así, con este fin, Judas, que ya era malo en sí mismo, fue usado por Dios como un medio para provocar la traición de su Hijo, lo que conduciría a su glorioso y sacrificio y salvación de su pueblo elegido. Dios usó todo por sus propósitos. Y también se nos dijo en las Escrituras antes, no te equivoques al respecto. Judas actuó con las malas intenciones de su propio corazón, pero sus motivos eran malvados desde el principio. Pero al mismo tiempo, Dios ordenó usarlo, colocándole en el lugar donde entregaría al Señor Jesucristo por un poquito de plata que llevó a la expiación que Cristo proporciona en la cruz. Y así, en pocas palabras, Dios hace todas las cosas bien e incluso ordena usar las malas intenciones del hombre para cumplir su gloriosa voluntad. ¿Por qué Dios hace esto? Porque demuestra su poder y su gloria. Y incluso cuando las personas hacen lo que quieran y es malvado, Dios lo usa. Vamos a concluir esto con algunas aplicaciones. Hermanos, Dos aplicaciones finales. Hermanos, anímense al ver que Dios a menudo usa a los humildes para lograr algunas de las más grandes cosas en su reino. Los asociados más cercanos y los apóstoles de nuestro Señor confirman esto al máximo cuando vemos la lista de nombres. Y se dice, es imposible que usarían estos hombres. Tú ves, no tienes que tener mucho dinero, no tienes que tener una educación superior, no tienes que ser popular o muy conocido, no tienes que ser muy atlético o físicamente fuerte, o tener el coeficiente intelectual más alto para servir en la iglesia de Cristo. Solo tienes que tener fe en el Salvador y un deseo sincero de servirle. Fe en el Salvador y un sincero deseo de servirle. Cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros, hermanos. Sí, soy débil, no tengo talento, no tengo habilidad. Soy tonto, no soy inteligente, soy débil, no soy popular, no tengo dinero. ¿Cómo puedo hacer yo algo, cualquier cosa? Si tienes fe en Cristo y estás dispuesto a servirle, sí, te usará. Permítanme animarte a ser un pueblo de oración, buscando al Dios que nos fortalece por su Espíritu. Y quien quiera que seas, Dios te usará como un arma mortal en su reino. No me importa quién eres. Tal vez tienes problemas psicológicos, problemas físicos, problemas financieros. Si vienes a Dios en oración y dices, úsame, Él te va a usar grandemente. Al final, no son las personas como Tom Cruise, Beyoncé, Dwayne Johnson, Katy Perry, que serán muy estimadas y conocidas en el cielo. Ellos no serán muy estimadas y conocidas en el cielo. Probablemente la mayoría de las personas que serán muy estimadas allá en el cielo apenas se hayan conocido aquí. Es las personas en la casa que no pueden hacer mucho, pero están orando por el reino de Dios. Ellos serán estimadas. Codicia la bendición de ser un humilde servidor de Cristo, reconociendo que más bienaventurado es dar que recibir. Invierte en la eternidad y no en los insignificantes elogios que ofrece este mundo. Finalmente, permiten que el recordatorio de Judas Iscariote nos obligue a estar seguros de que estemos en Cristo. La aseguranza de salvación sí es una cosa buena, pero hay que examinarnos a nosotros mismos. Pero sí, podemos tener aseguranza. Permiten que la realidad de Judas Iscariote nos recuerde que una mera profesión de fe por sí sola no te hace un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que certifica y autentifica un cristiano? Realmente se reduce a esta pregunta. Se reduce a esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Existe evidencia consistente que indique el hecho de que la vida de Cristo está en ti? ¿Se ha cambiado tu vida con nuevos ideales, metas y deseos que están de acuerdo con la voluntad de Dios como se revela en las Escrituras? Otra forma de decirlo es esto. ¿Hay un verdadero fruto en tu vida que afirme que tu fe no es simplemente una fe verbal, sino una fe viva? Esto no es para sugerir la perfección, pero ¿puedes realmente identificarte como un siervo de Dios vivo en Cristo, deseando deshacerte de todo pecado, deseando leer la palabra de Dios y orar regularmente, comprometido a servir a los demás? Orar, leer. Y especialmente a aquellos que están en la iglesia de Cristo. ¿Lloras por tu pecado, lo confiesas y buscas hacerlo morir por el Espíritu? ¿Es tu cristianismo un cristianismo de todos los días? ¿Vives con una cosmovisión cristiana o es tu cristianismo un cristianismo de solo los domingos, que lo sacas de una caja los domingos y lo devuelves a la caja el lunes? ¿Es tu vida ser cristiano o solamente los domingos? ¿Está tomando tu cruz y luchando por seguir a Cristo todos los días? ¿Vives reconociendo que esta no es tu casa, sino más bien una simple parada, un intermedio con tu corazón fijo en el cielo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo cuando has hecho la profesión de fe? ¿Había un cambio drástico para decir que ahora es una persona diferente que antes y estás en el negocio de servir a Dios? No perfectamente, pero tienes este deseo. Tal vez no cada momento, no somos perfectos. Eres nacido de nuevo. Es muy importante que todos tengamos en cuenta este tipo de preguntas, asegurándonos de que estemos verdaderamente en Cristo. Especialmente, sin duda, estoy seguro que algunos como Judas Iscariote, que han sido rescatados de su hipocresía y llevados a la verdadera fe en Cristo, permiten que esta realidad nos impulse a procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Judas es una advertencia para nosotros, para examinarnos a nosotros mismos. Y si nos damos cuenta de que hemos sido falsos o poco sinceros, que nos lleve a buscar aún más a Cristo en verdad, con un corazón sincero de arrepentimiento y fe, que clamemos a Cristo, porque no podemos cambiar nosotros mismos. Ayúdanos a vivir la vida nueva. Si estás fuera de Cristo esta mañana, piensen en estas cosas. Tal vez tienes profesión general, pero tal vez te das cuenta que no has nacido de nuevo. Tal vez te das cuenta que no es una profesión real. Si esto es el caso, hoy en día, habla con el Señor. Dice, Señor, no he sido honesto contigo. O tal vez, y dice esto, Yo sé que necesito a ti. Yo sé que necesito a Cristo. Aparte del Espíritu Santo, no soy nada. No he tenido estos tipos de deseos. No he tenido estos tipos de deseos de servirte. Pero escuché que me puedes dar este tipo de corazón. Tú puedes, Señor, obras en mi corazón. Necesito el perdón que solo viene de Cristo y en Cristo solo. Y pide la vida nueva. Que Dios te dé la gracia para ver estas cosas y clamar a Jesús. Él es la luz del mundo y Él da vida gratuitamente a los que lo piden. Y Dios levantó el tercer día. Solo necesitamos creer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y incluso estos tipos de textos, como con Judas Iscariote, tal vez nos da miedo o nos causa examinarnos. Te damos gracias por estos textos porque son una bendición. Ayúdanos a estar seguros de que estemos caminando fielmente contigo. Y los que no te conocen, pedimos que abras los ojos de los que no te conocen. Pedimos que uses este texto. Gracias por Hebreos capítulo 6. Y oramos que tu Espíritu Santo obra en nosotros. Y los que sí conocen a ti, pedimos que bendigas a ellos que no tienen dudas, los que te conocen verdaderamente. Y los que no te conocen, pedimos que cambien a estas personas para que puedan ser salvos verdaderamente para tu gloria. Pedimos que estas cosas en nombre de Cristo. Amén.